Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias Bere Vilches en los controles, gracias Berenice, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, gracias Juan. Gracias a mi compañero Joel Morales Bravo en la coordinación de información. Gracias a Cristian Valdés en la producción general. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo al frente de estos micrófonos. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Llama el Instituto Nacional Electoral a manifestarse por el Plan B, este llamado Plan B de la reforma electoral. Arranca plenaria de Morena en San Lázaro con la asistencia de los llamados o las llamadas corcholatas. En otros temas, el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, afirma que continuarán con la modernización de las avenidas principales en todo el Estado de México. Bueno, Contraloría dio aviso de la propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Bronca entre aficionados del Toluca y León en Metepec. La Organización Mundial de la Salud mantiene alerta por el tema del COVID-19. Hoy se presentará el documento, un documento importante por un colectivo México, un documento llamado Punto de Partida. Le vamos a tener detalles sobre este asunto y vamos a tener una entrevista a propósito. Y bueno, en la plenaria del día de ayer del PRD se dio a conocer pues dos nombres de personalidades políticas de este partido, pues que estarán en esta lógica también de buscar la candidatura a la presidencia de la República. Me refiero al ex jefe de gobierno, Miguel Mancera, y al ex gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme hacer una pequeña reflexión. Verdaderamente caldeado el ambiente político en el país. Hay algunos temas que verdaderamente pues han despertado pues grandes reacciones, ¿sí? Mire, el tema de sumarse ya de una manera formal, digamos, a la posibilidad de alcanzar la candidatura de la coalición de partidos de oposición en la figura de Silvano Aureoles y de Miguel Mancera, dos, pues yo le diría a usted que pesos completos de la política, ¿no? Uno ex gobernador, ex legislador, el otro también, legislador, ex jefe de gobierno, se suman ya a estos otros nombres que ya conocemos, ¿no? Enrique de la Madrid, Lili Téllez, bueno, ahora dos personajes de PRD. ¿Faltaban? Sí, faltaban. Faltaba la expresión, candidata, la expresión de la izquierda, lanzar la mano y decir esta coalición, acá están estos nombres, sí faltaba, y ahora ya están estas dos expresiones políticas de la izquierda, o de partidos de izquierda, pues sumándose a las otras, pues que ya todos conocemos. Este es un tema ahí que ha dado que hablar. El otro tema, pues declaraciones al inicio de esta carrera también para alcanzar también una candidatura, pero allá en Estados Unidos, la candidatura republicana, donde el señor Trump empieza, como es su costumbre, sana costumbre, repartiendo palazos por todos lados, y bueno, de nueva cuenta, pues le toca al presidente de México, al gobierno de México, y el presidente dice que no, pues que no van a gastar pólvora en infiernitos. La verdad es que no lo hace quedar bien al presidente, realmente no lo hace quedar bien. Y bueno, aparte de esto, se inicia el tema de la plenaria de Morena con las llamadas corcholatas. Repito, no me gusta el término, incluso me hace peyorativo, yo no los bauticé así. Y otro tema del que hablaremos más tarde es la presentación de este documento Punto de Partida, que presentan personajes muy importantes de la vida política nacional. Le hablo de, pues, Francisco Labastida, que fue candidato a la presidencia de la República, secretario de Estado, gobernador. Le hablo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no necesita mayor presentación, de Patricia Mercado, candidata a la presidencia de la República, de Patricia Galeana, una historiadora muy importada, Diego Valadez, Carlos Salazar, Chertorinsky, en fin, personajes, y bueno, vamos a tener una conversación sobre esto más adelante, pero bueno, pues esto ha hecho que hoy, digamos, el clima político despierte muy caldeado en la arena política nacional. Vamos a ver qué resulta de lo mismo. Déjeme agradecer, como siempre, y lo hago con mucho gusto y con mucho afecto, al embajador. ¿Todavía no tenemos al embajador? Vamos a ver si lo podemos ya tener, pues, vía telefónica, al embajador Mauricio Valdés, que ha estado trabajando un tema muy importante, que es este de preparar este documento que se dará a conocer el próximo 5 de febrero y que tiene que ver con dotar a esta entidad del país, ¿sí?, al Estado de México, de una nueva constitución. Nada más y nada menos. Importantísima tarea, preciosa tarea, yo digo, como político, si es el caso, ¿no? Estar involucrado en una tarea que te permita, pues, ir, como hicieron los constituyentes del 17, de quien recuerdo ya en aquellas ceremonias en Querétaro, cuando asistía el presidente, al profesor Jesús Romero Flores, el último constituyente que con más de 100 años asistía a esta ceremonia donde se conmemoraba un aniversario más de aquel documento que se firmó en ese teatro, el Teatro de la República en Querétaro. Bueno, pues esa es una tarea en la que está involucrada ahora el embajador Mauricio Valdés, pero aquí en la entidad, decía yo, una tarea maravillosa. Embajador, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo.
Enrique, muy bien, muchas gracias, los saludo con el gusto de siempre, y a nuestro amplio y amable auditorio a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Pues sí, tiene usted mucha razón, es un gran honor el que me encomendó, junto con otros compañeros, la legislatura pasada y que hemos continuado con esta, y con mucho gusto, porque el próximo domingo estaremos haciendo entrega a la Junta de Coordinación Política y a través de ella a todos los integrantes de la legislatura de lo que es el proyecto de reforma constitucional. ¿Qué cosas tiene la vida? Fíjese, después de que allá por 1827, en mi tierra, allá en Texcoco, se aprobara la primera constitución política del Estado de México, pues ahora nuevamente con la participación de su servidor se puede hacer entrega a partir del poder legislativo y no como la reforma que se hizo en el 95, que fue a partir del poder ejecutivo, lo que puede ser una nueva constitución porque se trata de una reforma integral. En esta hemos hecho pues cambios muy sustanciales a partir de la forma en cómo la hemos formulado, porque contamos con pues la revisión de modelos de constituciones locales de todo el país, con el apoyo de una bibliografía especializada en el tema de varios expertos en diversos países, y lo más relevante, la participación ciudadana a través del Parlamento abierto, con 1.183 ciudadanos, y luego en el Parlamento abierto regional, con 1.125 ciudadanos que trabajaron en 10 regiones del estado. Este ejercicio del Parlamento abierto nos entregó 310 propuestas y el Parlamento abierto regional 416 propuestas. Después, en lo que le llamamos el grupo plural, donde participan representantes de los partidos políticos.
¿Estamos teniendo algún problema con...? No, a ver. Pues sí, yo creo que sí, porque se nos cortó ya la comunicación. Bueno, a ver si podemos retomar. Estábamos escuchando, pues, todo este esfuerzo que ha hecho este grupo, digo, por supuesto, revisando el tema de derecho comparado, pulsar la opinión ciudadana de los organismos, por supuesto, constitucionalistas, historiadores. Me parece que ha sido una labor sensacional, ¿no?, la que se ha hecho para integrar un documento que habrá de ser presentado el próximo domingo. A ver, vamos a una pausa y regresamos a tratar de recuperar la parte final del embajador Mauricio Valdés en esta explicación que nos da. Vámonos con más y déjeme recuperar al embajador Mauricio Valdés, porque estábamos hacia el final de su conversación platicando lo que habían hecho y cómo habían abrevado de distintas fuentes derecho comparado, pulsando con constitucionalistas, con las distintas regiones del estado para conformar un documento madre. Embajador, está por ahí.
Exactamente, sí, una disculpa, pero ya ve que estas líneas luego se interrumpen.
Pero lo escuchamos ya claro.
Muchas gracias. Pues sí, esto que les comento a ustedes, amable auditorio, es porque es un ejercicio muy amplio de trabajo. Hubo alrededor, entre todas las propuestas, de 1,000 propuestas sobre muy diversos temas, y con todo ello pudimos hacer un análisis con la ayuda de varios expertos. Y es lo que vamos a entregar ahora el próximo domingo. Con eso terminamos lo que podríamos llamar una primera etapa, ya con el documento, para que los legisladores de todos los partidos lo revisen y nos den sus opiniones, o inclusive nos den sus sugerencias si consideran que la estructura, la sistemática del proyecto de reforma o alguno de los temas pues no son de su agrado o faltaría algo. Yo mencionaría solamente tres características que me parecen muy importantes de lo que queremos. Primero que nada, que el ser humano, el ciudadano, seamos el centro de la Constitución. Una Constitución que no tiene al ser humano como centro, pues no tiene sentido modificarla. Mejor nos quedamos como está. Pero se trata aquí de darle relevancia a partir de ese concepto de dignidad y del ejercicio de nuestras libertades para poder corresponder con el ejercicio de nuestras obligaciones también. Y luego, lo que se refiere a la transparencia, un gobierno que sea transparente en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y en los órganos constitucionales autónomos, y luego también en lo que es la rendición de cuentas. Servidores públicos que entiendan que el nombramiento es una distinción, un privilegio, y que deben rendirle cuentas a quien los ha nombrado, que es el pueblo del Estado de México. Ese es básicamente, y si ustedes me permiten Enrique, vamos a ir dándoles algunos temas de lo que pueden ser de esos temas relevantes para ir explicando, porque de verdad que es una buena aportación la que hemos logrado. Lo va a ir viendo el público, va a estar a disposición de todo mundo a través de la red de internet, y lo haremos eso a partir del domingo.
Yo creo que ese es un punto, fíjese, en embajador, digo, a diferencia pues de otras cartas magnas que ha habido en el país, ¿no? La más reciente, pues la de febrero del 17, donde no había la posibilidad de socializar, de dar a conocer de una manera masiva estos documentos, porque eran importantes, ¿no? Porque incluso la propia norma dice que el hecho de no conocerla no nos excluye de su cumplimiento, ¿no? Entonces, me parece que hoy se preocupen por darla a conocer, por insertarla en redes sociales, que se conozca, que las personas sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, hace de ella, ya desde un principio, un instrumento jurídico del siglo XXI.
Exactamente. Muy bien dicho así, Enrique.
Le mando un abrazo, embajador, y bueno, igualmente. Acuérdese que acá tenemos mano para que platiquemos después del 5 ya, después de presentada, que nos dé la primicia por acá.
Se las vamos a enviar desde luego también.
Gracias, embajador. Un abrazo. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 2:00 p.m. con... ¿Ya? ¿Vamos a una pausa? 2:21, cerquita ya del 22. 2:22, tiempo del centro. Regresamos con más. Bueno, mire, no es noticia para nadie que los eventos deportivos generan una enorme pasión, y esa pasión de repente se desborda y se lleva del grito de apoyo a la tribuna o de la crítica, y qué fue, está dentro de lo normal, ¿no? Echarle porras al equipo y gritarle cosas al otro, forma parte de la, ¿no? Siempre y cuando quede en esa manifestación del grito, de la porra chusca al otro equipo, al equipo rival. Cuando las pasiones se llevan a la fisicalidad, ¿no? Ya estamos en un problema. Hemos visto, no solamente en México, lo vimos hace no mucho tiempo en el Estadio Corregidora, lo que puede traer consigo el desbordamiento de estas pasiones. Ayer pasó lo mismo. Y curiosamente no fue fuera del estadio, donde hay unos conatos de bronca, me refiero al estadio aquí en la capital del Estado de México, en el Nemesio Díaz, donde se enfrentaron el Toluca y el León con un marcador de empate. Ahí no hay ni agravio para nadie, ¿no? Pues los terminaron empatados, no pasó nada, bueno. Pero luego parece que un grupo de aficionados se hubiera ido, me parece la lógica, a comer a Metepec. Y donde, porque pues ya no, ni siquiera fue saliendo el estadio. Y ahí encuentran a un toluqueño que seguramente venía también o era un aficionado de los Diablos. Y entre, ¿qué le gusta? Ahí están las imágenes, ¿eh? Entre 10 tipos, y digo tipos porque verdaderamente digo, podía yo llamarles de otra forma, lo golpean. ¿Cuándo dejamos, incluso ya en niveles ya, ok, nos vamos a agarrar a trompones? Está bien, ¿no? Pero, hombre, hasta para eso hay que tener hombría y tener algún resquicio de humanidad y todo, hasta cuando se van a agarrar a trompones. Esa es una realidad. Porque pegarle a un hombre, entre varios, de patadas en la calle tirado, me parece que eso es de una enorme cobardía. Una cobardía. Pegarle entre todos, entre varios, 10 a un tipo lastimado, ya golpeado, indefenso en la calle, es de una enorme cobardía que raya en la delincuencia. Esas son actitudes sociópatas. Ya no es, alguien normal no le pega a una persona en el piso ya tirada, inerte, no le puede uno pegar. Ya eso es un problema ya de a nivel de un sociópata. Sí. Uno puede entender que se desborden las pasiones por tu equipo y a lo mejor gritas y por ahí sacas algo gritando. Ya llega a las manos, ya me parece delicado. A lo mejor en algún momento entendible. Pero lo otro, perdón, ya es un nivel que no puede uno ni remotamente justificar, porque pues entonces ¿dónde estaríamos, no? Y entiendo que pues la autoridad de Metepec hizo algunas reflexiones sobre este asunto el propio presidente municipal. Tenemos información a este respecto, vamos a escuchar.
Una persona lesionada fue el saldo de una bronca que se registró en la escalinata de El Calvario del municipio de Metepec entre aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y del conjunto de León. En este sentido, Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, habló al respecto.
El ayuntamiento de Metepec lamenta profundamente los hechos violentos que se suscitaron la tarde de este domingo frente a las escalinatas del Calvario. Aquí, en el centro de nuestro municipio. La violencia que se desató era antecedida por una riña en el interior del estadio Nemesio 10 en Toluca, entre las porras de los equipos participantes en el torneo de fútbol. Lamentablemente, y como un primer dato preliminar, hay un hombre herido a causa de los golpes propinados por personas identificadas con la porra del equipo León. La intervención oportuna de nuestra policía de proximidad disipó la riña y resguardó a las personas heridas hasta la llegada de los cuerpos de emergencia para su atención. Lamentamos profundamente estas expresiones que deberían de quedarse en la euforia natural de una competencia deportiva y que dañan tanto al deporte como a la sociedad misma. Desde el C2 ponemos a su disposición a las autoridades competentes todos los elementos para deslindar responsabilidades y castigar a quienes con sus actos violentan la paz de nuestro municipio.
Aficionados de León subieron de inmediato a los autobuses para darse a la fuga. Cabe destacar que las investigaciones continúan y se buscará a los responsables. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bueno, afortunadamente no todos los aficionados de León y de Toluca en ningún lado son así, pero esos son los cobardes, ¿no? Ya, lo demás, pues mire, ya. Son las 2:31 del tiempo del centro y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 30 de enero, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica de Santa Martina, mártir. Fue hija de un noble romano, se convirtió al cristianismo y comenzó a distribuir sus bienes entre los pobres. Fue arrestada por los guardias del emperador Alejandro Severo, fue sometida en vano a varias torturas hasta que fue decapitada. Es venerada en Roma gracias a la devoción de Urbano VIII. Mañana el Papa Francisco dará inicio a su 40º viaje apostólico internacional de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Se espera que su avión despegue en torno a las 8 de la mañana desde el aeropuerto internacional de Fiumicino en Roma, destino Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, donde se espera que llegue en torno a las 3 de la tarde. El viaje, recordemos, iniciará mañana 31 de enero y se extenderá hasta el 5 de febrero. Ayer mismo, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa aseguró que estos días vivirán juntos como hermanos una peregrinación ecuménica de paz. De hecho, ha recordado también ayer que la República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, a causa de los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora en que terminen las continuas violencias que obligan a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran dificultad. Ayer el pontífice, en su reflexión dominical durante el rezo mariano del Ángelus, invitó a aprender de los pobres de espíritu que reconocen el bien que viene de Dios y atesoran lo que reciben y no lo desperdician. Después destacan varios llamamientos por la paz, en especial con la mirada puesta en los dos países en conflicto que visitará en los próximos días. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido a los participantes en el capítulo general de la Soberana Orden Militar de Malta. Francisco considera justa y prudente la decisión de no obligar a la vida comunitaria a quienes, al profesar, sabían que no estaban obligados a ella, y afirmar al mismo tiempo que todos están invitados a abrazarla. Por tanto, quienes hagan profesión solemne a partir de ahora, dice el Papa Francisco, conscientes de que conlleva vida comunitaria, asumirán la obligación con plena libertad. El Papa se ha detenido además brevemente en los términos que califican la orden. El primer término que describe es soberano. Se trata de una soberanía muy singular, dice el Papa, asumida a lo largo de los años y confirmada por la voluntad de los papas. le permite realizar gestos de solidaridad generosos y exigentes, haciéndose cercano a los más necesitados bajo la protección jurídica diplomática internacional. Hace unos días el Papa Francisco aclaraba lo dicho en su reciente entrevista con Associated Press, en la que, entre otras cosas, dijo que ser homosexual no es un delito, y aclara que se refería a la doctrina católica que enseña que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Esto es lo que escribió el Papa Francisco en respuesta a una carta del padre James Martin, jesuita estadounidense, que desarrolla su apostolado entre las personas LGTB, para aclarar el sentido de sus palabras en una reciente entrevista con Associated Press. La respuesta manuscrita del Papa en español se publicó en el sitio web del Padre Martín. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan un feliz lunes. Hasta mañana.
Bueno, pues ahí está la información. Déjeme ir con otros temas importantes. Mire, con la consigna de mantener la unidad y garantizar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se declaró listo para iniciar este día su reunión plenaria en el Palacio de San Lázaro con la participación de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Monreal y Gerardo Fernández Noroña, que ya lo pusieron. Bueno, pues ahí, cada quien me da. El cónclave de los diputados morenistas se concluirá el martes aquí en Toluca, en un encuentro con la maestra Delfina Gómez, precandidata de su partido a la gubernatura de la entidad. El coordinador en la Cámara, Ignacio Mier, sostuvo que la reunión plenaria previa al nuevo periodo ordinario de sesión será un espacio para conjugar la agenda legislativa y la agenda política. Y en más información de la entidad, mire, pone en marcha el gobernador del Mazo la modernización de la Avenida de las Partidas, que va a agilizar los traslados entre Toluca y Lerma. Para agilizar la conectividad vial entre Lerma y la capital, pues se puso en marcha la rehabilitación de la Avenida de las Partidas, que beneficiará la movilidad de miles de personas que diariamente transitan en esta región del Valle de Toluca. Seguimos impulsando muchas obras de infraestructura para mejorar la conectividad, la circulación, para disminuir los tiempos de traslado en todo el valle. Y hoy estamos inaugurando, dijo el gobernador, esta obra muy importante, se llama Avenida de las Partidas y es una vialidad de 4 kilómetros, indicó el mandatario, supervisó los trabajos que se realizaron para concretar la ampliación y restauración de esta concurrida vialidad. Y en otros temas, mire, la Comisión de Agua del Estado de México informó que concluyó la reparación de la fuga localizada en el macrocircuito de distribución de agua potable en un tramo ubicado en la colonia Izcalli, Ecatepec. Los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tutitlán, Nezahualcóyotl, Tacolman y Tecámac ya reciben el suministro normal, toda vez que ayer por la mañana inició el llenado de la línea. Y en otros temas, el Instituto Nacional Electoral presentará sus acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar frenar el llamado Plan B de la Reforma Electoral. En conferencia de prensa, el consejero presidente Lorenzo Córdoba precisó que a principios de febrero presentarán una acción de inconstitucionalidad sobre las leyes aprobadas. En cuanto al resto del Plan B, se presentará una vez que sea aprobado por el Congreso hasta finales del próximo mes, explicó Córdoba. Puntualizó que la fecha límite para definir si el Plan B entra en vigor para la organización de las elecciones del 24 es el 2 de junio, 90 días antes del arranque del proceso electoral, como marca la Constitución. Las y los consejeros también han pedido al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo que presente todos los recursos contra su destitución, que está prevista aplicarse de manera inmediata una vez que se apruebe la reforma. La consejera Carla Humphrey consideró que hay una corte renovada progresista y que defiende los derechos humanos. Bueno, pues ahí está este tema, que sigue siendo un tema álgido, importante, que se sigue debatiendo, discutiendo, en fin. Déjeme con mi compañera Nadia Ortega, hasta La Paz, Baja California, porque el tema es que el gas licuado de petróleo, el gas LP, ya está superando los 23 pesos el kilo, ¿no? Allá en Baja California. Tenemos el reporte, vamos con ella. Adelante, Nadia.
Excelente inicio de semana para ti, Enrique, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto en esta ocasión que el kilo de gas LP ya supera los 23 pesos en el estado, esto para inicios de febrero. El gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Energía, dio a conocer cuáles serán los costos máximos vigentes a partir de este pasado domingo 29 de enero y hasta el próximo sábado 4 de febrero del año en curso. Dentro de la información destaca que en los municipios de Baja California Sur se alcanzan hasta los 23.91 pesos mexicanos. Dentro del reporte se puede ver que en el municipio de Comundú, el kilo con impuesto al valor agregado se venderá en hasta 23.05 pesos, mientras que el litro podrá llegar a los 12.68 pesos. Por su parte, La Paz registró 23.48 y 12.68 para el kilogramo y litro, respectivamente, y para Los Cabos las cifras anotadas fueron de 23.60 y 12.75. En Loreto se estimó un precio máximo de 23.91 pesos para el kilo y 12.91 para el litro. Finalmente, Mulegé contempla la misma cantidad, siendo la región en donde la adquisición tenderá a ser más cara para los usuarios de este combustible. Con estos nuevos datos, el precio de los típicos cilindros de 30 kilogramos tendrá como límite la siguiente cantidad por municipio: 691.5 en Comundú, 704.4 en La Paz, 708 en Los Cabos, 713.3 en Loreto y 717.3 en Mulegé. A nivel nacional, los precios del gas máximo posibles en Baja California Sur son los más elevados, especialmente en Loreto y Mulegé, que se llevan los dos primeros puestos respecto a este apartado. Es importante tomar en cuenta que los números solamente estarán vigentes esta semana, pero considerando que desde los primeros días de enero el valor del gas es propenso a subir y que desde el año pasado Baja California Sur es el estado con costos más altos de todo el país y puede que la tendencia se mantenga para el próximo reporte del siguiente domingo. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, ahí está la información con Nadia Ojeda. Sí, se está informando, se está dando a conocer que la situación jurídica del acusado, del conductor acusado del choque de la línea 3, se va a dar a conocer el miércoles. Pues también se dio a conocer que había habido una falla, ¿no? Ya, si era sabotaje, no, bueno, ya lo decidirán, pero que había habido una falla. Entonces, si hubo una falla, ¿por qué hacen responsable al conductor si hubo una falla? O el conductor, o curiosamente en la falla, luego también. Bueno, tarea interesante que, pues, que se diera a conocer cómo está el asunto, ¿no? Porque hubo una falla, o falló el conductor, o las dos, se dio así. Bueno, déjeme con más información, también de la capital del país. Este tema de los panfletos estos, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, vamos a un corte y luego le tengo información a este respecto. Bueno, ya le había yo dado a conocer al inicio de este esfuerzo informativo, pues esto que presentará hoy un colectivo, este colectivo colectivo conformado por personajes importantes en la vida política nacional. Le hablo, bueno, mire, no solamente en la vida política, hay empresarios como Carlos Salazar, pero, pues mire, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Francisco Labastida, ambos ex candidatos a la presidencia de la República, gobernadores, legisladores, el doctor Diego Valadez, ex procurador, Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia de la República, la historiadora Patricia Galeana, Chertorivsky, en fin, personajes importantes, para dar a conocer un documento, este colectivo que se llama Punto de Partida, donde, pues digamos, en la exposición de motivos hablan de un Estado omiso, de un Estado que militariza y un Estado sin rumbo, digamos que un diagnóstico fuerte en términos, pues, de lo que representa para ellos la situación actual del país. Y bueno, pues me da mucho gusto, hablando de candidatos a la presidencia de la República, saludar a Gabriel Cuadri, no solamente ex candidato a la presidencia, sino diputado federal. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, pues se nos cortó, vamos a recuperar a Gabriel Cuadri para que nos ayude a entender de qué va este documento, cómo puede ayudar, en qué se inserta, en qué intención política se inserta, a ver si podemos recuperar a Gabriel Cuadri. Usted lo recordará, un hombre pues muy, muy conocedor del medio ambiente, uno de los grandes ambientalistas del país, ¿no? Doctor Gabriel Cuadri, hoy pues en esta faceta de su vida política, aunque pues, ha sido un medioambientalista de todo el tiempo, ya está el, bueno, y ahora legislador, ¿no? Gabriel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Bien, bien, Enrique, a tus órdenes.
Muchas gracias. A ver, Gabriel, eres diputado, fuiste candidato a la presidencia de la República, y en este documento, pues está La Bastida, que fue candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato a la presidencia, Patricia Mercado, bueno, en fin, ¿cómo podíamos entender este documento? ¿Con qué intencionalidad política se presenta? ¿Cuál es la idea cuando un colectivo de este, con personajes de este tamaño, Gabriel, presenta un documento como estos?
Bueno, mira, creo que es muy legítimo y creo que pues todo el mundo debe de presentar documentos y reflexiones sobre el futuro del país. Creo que eso nadie lo duda, es una iniciativa, hasta donde entiendo, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues qué bueno que lo hacen. Creo que puede aportar mucho o algo a las próximas campañas electorales federales, y pues está bien. Yo creo que es precisamente lo que debe hacer toda la sociedad, junto a partidos políticos, sociedad civil y partidos políticos, de reflexionar y presentar ideas. Por pues creo que está bien, digo, no hay, no sé, no lo conozco, la verdad, ni he participado, hasta donde entiendo, nadie del PAN está en ese grupo, yo tampoco, entonces desconozco la verdad del contenido del documento, Enrique.
A ver, llama la atención, pues de entrada, en este diagnóstico, Gabriel, de hablar de un Estado omiso que militariza y sin rumbo. Independientemente de que no estés participando en él, ¿tú coincides en este diagnóstico?
Sí, claro, creo que es un gobierno fracasado, fallido, es un desastre, un gobierno autocrático, populista, inepto, corrupto, pues y las consecuencias están a la vista. Entonces, lo fundamental es ganar en 2024, y yo creo que ahí el papel de Movimiento Ciudadano va a ser muy importante, dependiendo de si se integra la coalición o no. Eso va, yo creo que, a ser determinante en el resultado, si gana Morena o gana la oposición. Y bueno, pues lo fundamental es emprender un proceso de reconstrucción nacional, porque la devastación que ha llevado a cabo el presidente López es verdaderamente escandalosa, es algo terrible, trágico, ¿no? Entonces, qué bueno que se reúnan y hagan propuestas, y está muy bien, perfecto. Creo que todos en su momento lo estaremos haciendo.
¿Cómo ves el tema? Porque una de las cosas que me llama la atención, no que haya un grupo que se presente, esto pues digo desde el grupo San Ángel, tal, pero yo no había visto uno donde se decidiera participar, digamos, de manera abierta, el ingeniero Cárdenas. Y lo digo porque, bueno, en algún momento, junto con el presidente, formaron parte de un equipo, de un partido, en el PRD, tal, y a mí me llama la atención porque no había querido el ingeniero, salvo dar opiniones por ahí, siempre con una mesura ahí, ¿no? Y ahora pues me parece que se decide hablar, y esto habla también de una necesidad de reflexionar de manera más profunda sobre estos temas, Gabriel.
Pues mira, yo me imagino que sí, habrá que preguntarle a él las razones que lo llevaron a participar en esta iniciativa. Qué bueno, creo que pues está muy bien que Cuauhtémoc Cárdenas se integre a ejercicios desde la oposición, me parece muy bien, hay que celebrarlo, de hecho, ¿no?
Dime algo, Gabriel, ya fuiste candidato a la presidencia, ¿tienes la intención de buscar de nueva cuenta la candidatura a la presidencia, ahora pues inscrito en este partido, en la coalición junto con el PRD y el PRI? ¿Hay la intención tuya de hacerlo?
Así es, Enrique, tengo toda la intención, en eso estoy, de participar en el proceso de selección de la candidatura al 2024, de la candidatura presidencial, y voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Y justamente en eso ando.
No te parece, Gabriel, digo, aprovechando que estás ahí en la vía telefónica y con la experiencia que ya tuviste como candidato, luego ahora legislador, tal, de que pues se están acelerando los tiempos y que quizá la propia coalición tenía que dar a conocer ya algunos nombres, que es el sentir de algunos. ¿Cómo miras pues tú esto?
No, yo creo que no hay que apresurarlo, porque también sería muy desgastante estar en una campaña de año y medio, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar a que las cosas maduren, a que se lleve a cabo un proceso de selección con la participación de la sociedad civil, y que esto se vaya ventilando y se vaya decantando poco a poco, yo diría, hacia finales de este año. Y yo creo que esos son los tiempos correctos para poder lograr arrancar una campaña competitiva y triunfadora.
¿Te parece que en todo caso el Estado de México y Coahuila servirán como pues una suerte de laboratorio político para ver cómo viene el 24, Gabriel?
Sí, es indudable, pero tampoco es un determinismo, digamos, ineludible. O sea, quien gane el Estado de México, desde luego que tendrá algunas ventajas, pero en otras ocasiones, quien ha ganado el Estado de México ha perdido la elección presidencial. Entonces, yo espero que gane el Estado de México la coalición Va por México, por supuesto, y que también, desde luego, que ganemos la elección presidencial en 2024. Pero el hecho de ganar el Estado de México creo que no debe de hacernos, digamos, o darnos una confianza excesiva en que se abrió mágicamente el camino del triunfo, sino que simplemente es un dato en el proceso, sí, claro, de 2024.
O sea, ni perdiendo ni ganando en automático. Bueno, pues, finalmente te pregunto, la Ciudad de México, tú finalmente eres legislador Coyoacán, ¿cómo miras la Ciudad de México también de cara al 24?
Pues mira, yo creo que lo más seguro es que la ganemos. Hay muy buenos candidatos o precandidatos, precandidatas en el PAN, y creo que lo vamos a ganar. Creo que eso es ya algo bastante claro.
¿No te interesa la Ciudad de México?
Pues mira, eso habrá que verlo en su momento. Ahorita estoy en el tema de la candidatura presidencial.
Bueno, dejamos esta ventana abierta, Gabriel, para cuando haya más información ya de tu propósito. Perfecto. De ir por la candidatura, pues podamos platicar al respecto.
Perfecto, Enrique, te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias, hasta Gabriel. Luego. Gabriel Cuadri, usted lo conoce, ex candidato a la presidencia, ahora diputado federal. Que bueno, ya aquí con usted le dice que va a buscar la candidatura presidencial, igual que ayer ya lo anunciaron, pues personajes como Mancera, como Silvano Aureoles Conejo, ex jefe de gobierno, ex gobernador de Michoacán. Bueno, pues ahí está. Hasta el tema, ¿no? Y pues déjeme con otros asuntos. Tenía yo una nota, sí, le debía lo de esta propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, que la encontró el Contralor, qué curioso, ¿verdad? Bueno, vamos con él.
El secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, aseguró que dio aviso a la Fiscalía General de Justicia Capitalina de los paquetes de propaganda en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, encontrados en oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que siga la investigación pertinente. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, explicó que tras una denuncia ciudadana, la titular del órgano interno de control de Cuauhtémoc le dijo que iría por su propio pie hasta las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la demarcación, por lo que decidió acompañarla.
Hicimos una denuncia ciudadana directamente al entorno de control. La titular lo tomó, me comentó, me dijo que iba a asistir. Y por la relevancia de la situación, yo también asistí conforme a nuestras atribuciones. Y constatamos que eran efectivamente los 13 paquetes y las mantas que se encontraron ahí. De publicidad en contra de la jefa de gobierno. Posteriormente llegó la fiscalía, yo di aviso a la fiscalía.
Serrano Mendoza aclaró que el despliegue policiaco no ocurrió porque la contralora o él lo haya ordenado, pues se trata de una irregularidad administrativa, sino que sucedió después de que arribara la alcaldesa Sandra Cuevas, junto con empleados de Cuauhtémoc, en una actitud agresiva. Apuntó que una vez que su equipo se retiró de la alcaldía, también la policía lo hizo.
Me llamó mucho la atención el nivel de agresividad en ese momento, porque con el director general jurídico, quien fue una persona con quien me pude entender bien, digo, tenemos diferencias, pero como abogados siempre existen diferencias jurídicas. Pero de ahí a que salimos, la alcaldesa llegó en una actitud muy agresiva, llegó con gente, un comportamiento violento.
El funcionario capitalino señaló que acudirá a todas las instancias y realizará las investigaciones necesarias, y sobre eso se determinará la irregularidad administrativa o, en su caso, electoral que cometieron funcionarios públicos. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Bueno, pues ahí está la... Mire, habrá que ver en dónde se inscribe esta irregularidad, ¿no? Y si la hay, revisarla a fondo, por supuesto, ¿no? Y si la hicieron con fondos públicos, más aún, ¿no? Porque el tema es que de repente esto se deja de lado, ¿no? Mire, un poco como los las pintas de Claudia o los espectaculares, ¿no? Que salían ahí diputados a decir, sí, nosotros la pagamos. Perdón, está prohibido. Y bueno, pues, y está prohibido. O sea, ¿no? Ahí no puede haber discrecionalidad. Si algo está prohibido, está prohibido. Y si esto que hicieron algún trabajador de esta alcaldía, o trabajadores, o quien haya sido, también está prohibido, también se tiene que sancionar. Porque entonces, si no, estamos en un Estado de Derecho de manera discrecional, ¿no? Ah, no, pues está prohibido, pero pues, déjalo pasar. No, perdón, no. Porque entonces, pues, ¿no? No viviríamos en un país de leyes, y yo creo que eso no es lo que queremos los mexicanos. Habrá que ver cómo avanzan estos dos temas, ¿no? Pues no, pues ya nos vamos. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Línea en Alta Tensión, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, que es en unos segundos más. Ya está Melisa, está mi compañera Melisa Nava, para llevarle a usted las noticias importantes de México. Gracias por ello. Yo soy Enrique Lascano. Gracias, Bere. Berenice Vilchis, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, gracias a Joel Morales Bravo en la jefatura de información, gracias a Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano, en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, hasta mañana.